Bueno, si el pastor Gary estuviera aquí, empezaría por introducirme y decir que algo de las águilas. Yo soy originario de qué era lo que estaba hablando, pero quisiera que se dieran cuenta de otras cosas de deportes de A&M. Yo soy originario de Filadelfia, pero estamos contentos con compartir la palabra de Dios. Estamos en la segunda semana de nuestra serie en Ven y Mira, en el Evangelio de Juan, para entender de lo que estaba pasando y quién era el escritor, qué era lo que mantenía este Evangelio junto. Uno de los detalles que trajo a nuestra atención fue que el autor de este libro, Juan, casi no usaba este libro como evangelio, pero como algo que estaba ahí, donde había muchos testigos que estaban manteniendo y haciendo el camino para que cuando Cristo llegara y las experiencias que venían a pasar. Es importante para que nosotros veamos que lo que estaremos viendo es que una de sus testigos, como cualquier buena persona que estaría ahí enfrente lo haría. Dice a Juan el Bautista, a todos los evangelios sinópticos dan acerca de la vida de Jesús y empiezan con el evangelio, con las cosas que Juan el Bautista dice. Es importante que nosotros entendamos, identifiquemos a este hombre como es. Estaremos en Juan 1 a la mayoría del tiempo y regresaremos y caminaremos hacia el frente en otros capítulos, pero empezamos en el capítulo 1. Como él es un testigo, miraremos a el hombre y a las misiones y los recuerdos de esta persona. Entonces, antes de que empecemos en este pasaje, de veras tenemos que ver quién era esta persona, quién era Juan el Bautista. Si les dijera que levantaran sus manos acerca de las ideas que tienen, tal vez dirían cosas como él era el primo de Jesús. Era el que no podía hablar, pero cuando María vino a visitar, y se fue de un lugar y fue a la casa de Elizabeth. Tan pronto cuando llegó, Elizabeth tenía a Juan en su estómago, en su barriga, y él estaba bailando ahí porque María le estaba visitando. La presencia de Jesús, cuando Jesús aún no salía, son como primos, es una persona muy ruda. Algunas de las fotos que tal vez recuerdas en tu mente es que eran las mismas acerca de un hombre rudo que es descrito como que tenía las pieles de camellos y comía cosas del desierto como miel, pero era una persona que estaba ahí y tenemos idea de cómo era él. Tal vez tenía un montón de mosquitos alrededor volando en su cabeza. Pero era una persona sucia, muy fuerte, una persona tal vez, no sé cómo lo entiendas tú, pero una persona ruda. Pero lo que es interesante es cuando yo le pregunté a mi hijo de qué estaban hablando, qué estaban discutiendo en tu círculo ahí, y dice, estábamos hablando acerca de este hombre que come animalitos y es un poco raro. Oh, Juan Bautista. Y él dice, sí, ese hombre. Y estábamos ahí y en las descripciones acerca de lo que se hablaba es que tenemos que entender la manera en la que él creció y el lugar. No era un lugar común. Otras personas alrededor también tenían esto y comían esos animales y también comían miel, no era simplemente nada más él, pero había otras personas alrededor. Eso es algo que yo, bueno, soy un hijo de un pastor Y creo que no es bueno encontrar a una persona rara para hablar de ella en la escritura. Pero estaba ahí, podemos entender que aún a este día todas las cosas pasan así, de esa manera. Entonces es importante saber que él era muy rudo, él era una persona como que era hijo de los levitas, era nazareno porque así se le llamaba. Era una persona devota, como una persona que está en un gimnasio en esteroides. Él era una persona muy activa, pero también era un profeta, porque Dios lo llamó para que fuera eso, para que hablara palabras de verdad cuando la gente quería escucharlo. La gente que se llaman profetas hoy, es interesante, se llaman profetas, pero se les toca en la espalda cuando dicen algo, pero vienes y hablas acerca de esto. Y los profetas eran personas que estaban en la orilla hablando acerca de las culturas. Y miramos a esta persona que es como una persona ruda, el primo de Jesús, pero también a otros de los autores hablan acerca de él. Y nos damos cuenta de que había otros rabís de los que también se hablaba, pero el hombre que escribió este libro en la Biblia era Juan el Bautista, era su discípulo. Es importante que entendamos que él tenía raíces en los levitas. Entonces, al leer este libro, entendemos que muchas de las referencias de las que Juan tiene es porque él tuvo muchas de esas por las personas que con las que él hablaba. Entonces explica mucho acerca del Evangelio. Pero también el hombre, miramos en Isaías, era la llenura de los profetas. Isaías profetizó acerca de la voz que llama en el desierto y prepara el camino para Jesús. Las profecías, cientos y cientos de años antes de que él viniera, Isaías escribió acerca de él, caminando y viniendo de a los desiertos y hablando acerca del Mesías. Eso es un poderoso. En este momento no puedes discutir acerca del poder de esto. Podemos ver que estaba llenando una profecía de acerca de este hombre que es tan rudo, un levita. Ahora miremos cuál fue su propósito y las misiones. Miramos en Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Encontramos por qué Dios lo trajo a la tierra. El versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, el fin de que todos creyesen en él. Él no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. ¿Y cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su preferencia? Miramos estos versículos y podemos continuar y ver este pasaje y otras palabras de las que él se refiere, pero primero es que él era un hombre. Y tal vez piensas, sí, eso es obvio, Tim. Y sí, pero la gente era llamada para compartir el evangelio, para proclamar esto, entonces toma un hombre o una mujer para hacerlo, una voz. Hoy tenemos la voz de este hombre que fue llamado por Dios y que era mandado por Dios. Tu pastor aquí, Angari, cuando él viene aquí, algunos tal vez piensan que es un hablador para Blue Bell y para la Universidad de Luisiana. Él no termina un mensaje sin hablar de algo de estos dos. Tal vez tú piensas que él es un mensajero. Bueno, Juan el Bautista, nos vamos un poquito más adelante. Él es la persona que habla por Jesús. Él tiene la estampilla de apruebo por Dios para que hablara para Jesús, para hablar de otros acerca de la vida de él. Él no era la luz, pero fue mandado para mandar como para que fuera un testimonio, un testigo. Y también miraremos en el versículo 23, donde dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, así como el Isaías dijo. Yo soy la voz y cuando pienso en esto no pienso acerca de el show, tal vez no es esto, yo lo miraba en algún tiempo, pero es la voz, no pienso en eso, pienso en esto y tal vez dices, ¿qué? ¿Cómo piensas en Dr. J cuando piensas en la voz? Los que son amigos míos, tú sabes que alguna vez en los 11 años que he estado aquí, tal vez iba a traer a esta persona. Ese es mi hombre, Dr. J. Yo crecí mirándolo en Filadelfia cuando jugaba básquetbol. Esta persona era famosa. Esta persona viene aquí. Yo soy de una familia de pastores donde cuatro hijos creciendo no teníamos mucho dinero para ir a lugares. Íbamos a donde salía la sangre de la nariz. Esta está la arena aquí y estamos allá mero arriba y escuchamos esta voz viniendo en el micrófono. Y esta voz está, no tiene ningún problema. Yo sabía, mis amigos sabían que, cómo se veía esta persona. Y cuando empezaba a anunciar a la persona que convenía enseguida, entonces esto no hay ningún problema. Él diría algo así. Y ahora, para introducir a ustedes y presentarles el quinto empezador, Julio Irving, y ya conseguía hablar esto así, de esta manera, y entonces los oponentes les intimidaba. Pero era algo maravilloso que yo recuerdo. Era una voz simplemente y nadie sabía cómo se veía la persona, pero era su voz. Una persona, un hombre que iba a hacer cosas maravillosas. Juan era la voz. Pero Juan era la voz de alguien que vendría y que vendría a tomar el lugar, a morir por y dar la vida para que nosotros tuviéramos nueva vida. Él era la voz última anunciando la llegada de Cristo. Tenemos esta voz y después también tenemos un testigo. Y miramos acerca del título de nuestra serie, Venir y Mirar, a que haya testigos que digan, ven aquí. Si vamos a decir, ven para que veas, va a ser Juan el Bautista, porque así era su vida. Venir para que veas, él era un testigo y es interesante que nos referimos a él 14 veces en este libro. Los otros evangelios le llaman Juan el Bautista, pero su discípulo le llama Juan el testigo. Tal vez debemos de cambiar nuestra expresión porque eso era lo que él era. Un testigo para qué? Para la vida. Un testigo para el Mesías. En su sermón, John Piper identifica la palabra no. No, él no era una persona simplemente sencilla. Estas tres palabras, palabra de tres letras se le llama algo maravilloso de lo que es o cómo nosotros asistimos a otras personas que están en necesidades y otras cosas que hacemos. La realidad es que no es acerca de nosotros, pero es todo acerca de la luz. La luz con letras mayúsculas. Él fue mandado para ser un testigo, para enseñar de que algo existe o es verdadero. Juan estaba viviendo para enseñar que Jesús existía. Nosotros, como una iglesia, como la gente de Dios, deberíamos de existir como el cuerpo de Cristo para enseñar de que Jesús es real, de que es vivo y que Él aún vive dentro de nosotros. Y como iglesia, mientras ayudamos a otros y enseñamos quiénes somos para que el mundo nos vea y se dé cuenta de que Jesús está en nosotros. Y su propósito era para que Él creciera y entonces nosotros menguáramos. Charles Spurgeon lo pone de esta manera, un cristiano que debe de ser tan brillante en su vida que una persona no puede darse cuenta de que no conoce el Evangelio, me imagino. Como alguien puede ser estar con Juan por 5 minutos o 5 segundos sin saber algo acerca del Evangelio. Miramos a el hombre y la misión. Ahora veamos de cómo él era recordado. Una de las cosas más populares es ahí de que él bautizó al Hijo de Dios, a Jesús, y él dice: yo no estoy dispuesto ni soy para bautizarlo, y él le bautiza y él mira el Espíritu que le manda como una paloma. Y él dice, esa es una de las cosas principales, y es recordado como un hombre que es franco. Veamos en el capítulo 1, en el versículo 19. Dice, era una persona que no tenía paciencia por cosas domésticas. En el versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén los sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. ¿Quién confesó? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: ¿por quién eres? Y él dice: yo soy una voz. Como el profeta Isaías dijo, él era franco. Los judíos, mirando esto, y los levitas escucharon acerca de Juan y le mandaron hacia adelante a muchas personas para que lo vieran, para que testearan, que le preguntaran preguntas. Y no podemos ignorar tampoco acerca de la vida de él, porque a Elías se le menciona ahí. Elías, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, él era un profeta quien fue levantado hacia el cielo. Miraron eso. Los judíos siempre estaban viendo a Elías a ver si regresaría. Él nunca murió. Entonces pensaban, tal vez este es Elías regresando a nosotros. Y Juan claramente les dice: no, yo no soy esa persona. Juan era muy franco. Él habló proféticamente acerca de esto, y regresamos y volvemos a Mateo, donde él habló acerca de la religión, de relación y de la religión, acerca de donde dice que los fariseos estaban viniendo para hacer, y él les dice: ustedes son como un nido de serpientes. ¿Quién viene aquí? Y ustedes no están arrepintiéndose. Tenemos a Abraham como padre, y Cristo dice que nos levantaría como hijos de Abraham. Y aquí están, ustedes son como la raíz del árbol. Y entonces a estas ramas se les cortará y se les echará a la lumbre. El que viene atrás, adelante de mí, es tan grande que yo no soy ni siquiera apto para desabrochar la correa de su calzado. Él será una persona grande y maravillosa. Y él estará ahí y quemará con lumbre que no se quita. Ustedes son como un nido de serpientes. Él trae algo ahí en su mano muy filoso y está creyendo en Dios. Esta es una persona que está hablando franquezas. Pero no simplemente habló acerca de la religión, pero en la cultura también. Cuando el rey Herodes estaba en poder, él era una persona que cuando querían mirar a su vida, él tomó la vida de sus hermanos, de su hermano. Y dice: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Y toma la esposa de su hermano. Y habla acerca de eso también. Juan el Bautista lo confronta. No sé acerca de ti, si sabes algo de los ministerios. Pero él dice, tal vez debe de estar listo, porque tal vez puedes morir. Y a él no le importa. Él habla de una manera muy franca acerca del rey en su cara. Y podemos saber acerca de esa historia más adelante. Él era una combinación única acerca de ser humilde y franco. Estas personas, tú les piensas, te imaginas acerca de alguien y miras cómo son unas personas que siempre molestan, siempre hablando acerca de algo y están ahí en tu cara, pero únicamente tienen esto como una habilidad de hablar y de ser humildes. Miremos en el versículo 24 del capítulo 1, donde dice: y los que habían no, ni siquiera era Elías, y Juan dice, yo les bautizo en agua, pero el que viene, ustedes no le conocen, él los bautizará. Yo no tengo el deseo ni puedo ni siquiera quitarle las correas de sus sandalias. Él es esa persona. Esa es la vida, es una persona honesta y humilde, y él está hablando acerca de toda la humildad de Jesús. Y podemos ir más adelante y mirar que en el versículo 29, al bautizar a Jesús, él dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él le apunta a él una vez más para que nos demos cuenta de que está haciendo referencia a él, el Cordero que fue muerto por nosotros para limpiarnos. Y miramos a esto como una persona que tiene mucho propósito. Vayamos a Juan capítulo 3, en el versículo 25, se nos dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira lo que está estaba contigo, el otro lado del Jordán. Entonces él dice, yo no soy el Cristo. Entonces veremos en el versículo 29, dice, la persona que está ahí como la novia, pero la persona que está enseguida como el padrino, escucharemos estas voces. Y queremos pausar por un momento y usar la imaginación de cómo hay algunas personas que se les hace esto muy fácil, que más fácil que a otros. Quiero que imagines ahora mismo que estás siendo invitado a una boda. Y tú estás contento. Algunos de ustedes están tan contentos porque van a estar en la boda. Vas y te compras tu tuxedo, tu traje o tu vestido, y estás ahí. Te imaginas que hay una persona que está caminando ahí al frente y adelante de la novia. El novio aún está allá. Y tú estás caminando ahí en medio. Y mientras caminas, esto es lo que haces. Miras a toda la audiencia y miras ahí que hay unas personas que conoces. Y entonces tomas tu teléfono en una mano y estás tomándote una foto a ti mismo con la gente. Estás pensando, bueno, tal vez a ustedes no les gusta esto que estoy haciendo. Y tomas algunas fotos y estás ahí y avientas el teléfono a las personas. Y el ministro está ahí cuando aún está la novia caminando y estás diciendo, yo los introducí, yo los presenté, ellos se conocen porque yo fui su amigo. Entonces está ahí, el padre debe de dar a la novia. ¿Y qué haces? Oh, bueno, tengo algo que decir. Bueno, sí. Yo los presenté a ellos. Yo creo que yo debo de darla a ella. No estaría aquí si no fuera por mí. Y continúas esto, cosa ridícula, aún hasta la recepción. Vas a la recepción y estás diciéndoles a la gente, fui yo la persona que les presentó, y por eso ellos se conocen. Y empiezas a caminar con ellos en el norte este. Las parejas tienen su propia mesa y tienen ahí una bolsa con dinero que la gente está para darles. Y tienes tú todo eso ahí y tú estás caminando con ellos. Allí abriendo y riendo y diciendo, yo fui el que los presenté. Y continúas todo esto adelante y adelante. ¿Cuándo se están empezando? Tim, tal vez a mí se me llamaría un idiota con letras mayúsculas. Pero la cosa loca es que Juan está ahí diciendo, tú eres invitado a una boda y tú eres el padrino del novio, estás apuntando al novio. Pero tantos de nosotros, yo conozco y me conozco a mí mismo, tal vez soy culpable también de la relación de Cristo es con nosotros. Tomando las fotos y diciendo estos proyectos, es acerca de mí, o me siento tan bendecido. de que en esta iglesia queremos que te hagamos que te veas bien. Y Juan está diciendo, no, tú estás apuntando a el novio. No te estés tomando fotos en el día de su boda, enfrente de todos, enfrente del pasillo. Y esto es lo que Juan está diciendo. Yo soy solamente parte de la fiesta, pero soy una voz. Pero él quería que todos supieran acerca del novio. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Quieren que sepan? ¿Quieres tú que sepan acerca del novio? ¿De qué manera tú estás preguntando? Y después nos damos cuenta de que él pagó el último sacrificio. No era simplemente una persona que caminaba ahí, pero estaba confrontando a Herodes, ¿verdad? Él no murió en ese momento. Fue tirado en una cárcel y estuvo ahí por un tiempo, y encontramos esa historia más adelante en Mateo acerca de él y de su futuro, y hace muchas cosas increíbles y dice, anuncia lo que Cristo estará haciendo. En los discípulos en Mateo dice, tú eres el que eres el Mesías, o buscaremos a otro. Eso es un poco raro. Y después nos damos cuenta de que él estaba apuntando a la luz. No dijimos todas estas cosas acerca de que Juan era el anuncio de Jesús, la bocina por delante, y que miraría una paloma arriba de su cabeza. Era la persona que dijo que no podía desamarrar las correas de su calzado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Qué es lo que tiene en su mente? Para entender eso debemos de ir a una distancia. Juan era un judío por nacimiento, y lo que él miró en el Antiguo Testamento es que era un Mesías que vendría y que estaría ahí dispuesto para tomar sobre el reino. Ahora también no estaría dispuesto a compartir con personas pecadoras. Estaría ahí con Jesús, escucharía su voz, no con las personas que estaban emborrachándose o prostituyéndose, pero tiene estas historias acerca de estas cosas. ¿Y dónde es dónde se le está juzgando? ¿Dónde hay el enojo? Todo lo que está pasando. Y él dice, ¿es este el hombre para que él llamaré el Mesías? Y aquí está, sentado, sintiéndose como abandonado y solo. Entonces hay un pasaje en la Escritura donde Jesús dice y trae a sus discípulos, dice, díganle a Juan lo que están pasando. Los que no caminan pueden caminar, y los que no hablan pueden hablar. Pero él se fue y dejó a un lado esa profecía. Entonces Jesús viene al rescate de su amigo. Dice, hoy es el día, y habla la palabra, y las puertas de la cárcel se abren, y ellos son reunidos como primos una vez más. No. Él mira en el pasaje en el que él deja en la profecía de que él habla con el Bautista y dice que él será liberado. Y deja ese momento de que él no será liberado, de que a él le daría el coraje para continuar adelante, pero no para ser liberado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y qué pasa adelante? En Mateo capítulo dice que Herodes estaba dispuesto para dar y que pasara lo que quisiera con una mujer a su disposición, y ella quiere la cabeza de Juan. Y entonces él es muerto, y eso es el final. ¿Qué hacemos con eso? Como las Escrituras nada más nos dicen ahí, porque no hay un final feliz. Mientras pasamos en esta historia, es algo que no se puede negar. Es que el resultado de ser un testigo no es algo maravilloso, de que sepa todas las respuestas de por qué Dios hace esto. Solamente mirar a su vida. No puedo tener una mejor respuesta de esto. Jesús dice, tú hablas palabras así, pero tú estás aquí, continúas ahí. Es posible que las palabras que transforman le invitan para que continúe en la seguridad de Jesucristo. El Evangelio que nosotros, del que nosotros somos parte, es el mismo Evangelio. No es acerca de estar contentos. Sí, debes de sentirte amado y en comunión aquí, pero no es simplemente acerca de eso. No es acerca de tu libertad y que estés aquí contento. Es una persona después de otra matada o torturada por la fe. Vayamos fuera de la escritura y miremos y hagamos que hagamos amigos que han dado a sus vidas. Celebramos un aniversario de su muerte acerca de los nazis. Y miramos a Martin Luther King, que vamos a celebrar mañana juntos, quien dio su vida por el Evangelio también. Una y otra vez puedes mirar que el Evangelio va mano a mano con el sufrimiento. No es todo muy color de rosa y no hay siempre un final feliz, pero sí porque Jesús reina. Él es su reino y vendrá y estará por llegar y Él es el Mesías y todos nos serán confortados. Y mientras termino con esto, de veras quiero decir que abracemos el Evangelio como una misión para nuestra vida, que siempre tendremos dificultades, pero es algo glorioso, es algo maravilloso. El último verso que quiero que veamos es Mateo 11, 11. Jesús está hablando acerca de Juan, acerca de su vida, y esto es lo que dice: En verdad te digo a ti, alrededor de nosotros, no hay nadie más grande que Juan el Bautista, que fue el menos, y él es mayor que yo. Eso es algo un poco raro. ¿Él era más grande o no? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, aquí está. Sí, Juan era grande, pero lo que está diciendo es que es algo más grande de lo que Jesús está por concluir. No dice que esta palabra simplemente es que lo que tiene dentro de ti, si abrazas el Evangelio, lo que tienes dentro de ti es más grande que Juan el Bautista. Juan habló viendo hacia adelante para ver a Jesús. Nosotros decimos y estamos y hablamos mirando hacia atrás de lo que pasó con el Mesías. Nuestro mensaje es más grande aún que lo que Juan compartía, porque nos da esperanza. Nosotros veremos hacia atrás. Esperamos que podamos ser alegrados por esto. Tenemos el trabajo completo del Mesías y somos llamados para vivirlo fuera de nosotros y hablarlo también. Oremos. Padre querido, venimos ante ti para darte gracias. Gracias por los hombres como Juan el Bautista que dio su vida, Señor, para hablar el mensaje de esperanza, para hablar el mensaje de la salvación. Yo oro para que nosotros estemos siendo animados, Señor, y conviccionados, Señor, para traer a otros seguridad. En vez de vivir una vida, Señor, que es simplemente alegre, que sea tal vez peligrosa, Señor, hay cosas en las que tú nos llamas. Padre, oro para que si hay alguien aquí que no te conoce, que crean en ti en este momento, Señor, y que llamen tu nombre como la luz verdadera de que estén viendo el mundo. Señor, les doy gracias y les animo a las personas para que vengan a ti y que continúen, Señor, durante esta semana para que tengan el deseo de hablar acerca del Evangelio. En tu nombre oramos, Señor. Amén.